Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para la provincia de Pontevedra en este viernes 5 de abril de 2024. Como todos los viernes, Deportes COPE Pontevedra se centra en analizar lo que viene por delante en el fin de semana deportivo en la provincia, que no es poco, ¿eh? Y eso que no juega el Celta. No hay jornada de liga, ya sabéis, es la final de la Copa del Rey este sábado en la Cartuja, en Sevilla. Pero tenemos novedades sobre el Estadio de Balaídos, protagonistas que han hablado en el Celta que hoy realizaba su último entrenamiento de la semana. Y repasar, como siempre, la primera federación, lo que viene por delante para el Celta Fortuna, la segunda federación para Corus y Pontevedra, la tercera federación, el fútbol femenino, el balonmano con una final para el Cangas en Ogatañala, la selección española de balonmano femenino que la vamos a tener jugando en Porreño este fin de semana, una final por la permanencia del Celta Azor Caracalvi en baloncesto y muchas más noticias que tratar, pero empezamos por lo más reciente, por lo que se ha producido hace, bueno, esta misma mañana, que es que en la sesión celebrada este viernes de la Junta de Gobierno del Concello de Vigo se ha aprobado el proyecto de reforma de la grada de gol del estadio de Balaídos. Líneas maestras, un presupuesto de más de 25 millones, ahora escucharemos al alcalde Abel Caballero contándolo, en una iniciativa consensuada entre Ayuntamiento y Celta, habrá que derribar y reconstruir esa grada, también colaborará la Diputación de Pontevedra, aunque como siempre ha habido críticas del alcalde hacia la Xunta de Galicia y su falta de apoyo. Se espera una ejecución de 23 meses, los trabajos irían más allá de 2026 y será una grada gemela a la de Marcador. Vamos a escuchar al alcalde Abel Caballero anunciándolo.
Hoy aprobamos el proyecto de la nueva grada de gol del Estadio Municipal de Balaídos. Importe de la obra, 25.643.000 euros. Plazo estimado de ejecución, 23 meses. Bueno, la grada va a ser casi una réplica de la grada de Marcador Centenario. Por tanto, se pega a la línea de fondo del campo, a tan solo 8,5 metros, y por tanto una visión magnífica del fútbol desde esta grada.
Las palabras del alcalde, ya digo, una grada gemela a la de Marcador, un aforo de 6.500 plazas, 2.500 más que las 4.000 que tiene en la actualidad, como decía, 6 escaleras, 8 ascensores, se va a cerrar el círculo del estadio con un gran anillo celeste, se trabajarán las demás gradas para que haya una cubierta porticada en los exteriores que dé la vuelta al campo, y además otras obras, una muy necesaria, la construcción de un aparcamiento subterráneo en el área del campo de fútbol de Estelantis, de las pistas de atletismo, para dar servicio, para dar solución a los aficionados del Celta, también a los trabajadores de Estelantis, a los vecinos del barrio. Bueno, una mejora necesaria en Balaídos, ya digo, esta obra importante que dejará un estadio de Balaídos ya completo, no con una grada distinta a las demás y con muy buen aspecto. Va a acabar en principio en 2026, aunque sabemos que estas obras tan importantes se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban, pero va a dejar un aspecto magnífico para Balaídos y veremos si también será el Balaídos que va a coger ese Mundial 2030. Lo sabremos en breve, aunque ahora mismo la Federación Española está pensando en otros problemas más graves que en ese Mundial 2030. Esta es la noticia, aprobada la reforma de la grada de gol de Balaídos. Ahora vamos con lo deportivo, con lo que más toca el césped en lo referente al Celta.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Que no se me olvide recordar que tenemos a Rodrigo Rodríguez en la parte técnica y que yo soy Álvaro Lorenzo y que ya os vamos a hablar del Celta. Un Celta que hoy realizaba su último entrenamiento de la semana, semana sin partidos, semana de final de Copa. Mañana, como decimos, en la Cartuja, lo contará tiempo de juego. Y allí estará un pontevedrés de cuarto árbitro, Muñiz Ruiz. El Celta que realizaba hoy su última sesión, pendiente un poco de los lesionados. Ya veis que Suedberg y Doctor durante toda la semana han trabajado con el grupo. Más complicado parece lo de Ristich y de la Torre, pero aún tenemos una semana de cara al próximo partido. A esa visita al Betis, primera de las 8 finales por la permanencia. Aido obviamente será baja segura. Y después de ese entrenamiento, A las órdenes de Claudio Giraldez ha hablado Franco Cervi, el argentino, el extremo zurdo, también está jugando de lateral, que ha tenido problemas con las lesiones esta temporada y que ha jugado los dos partidos con Giraldez saliendo desde el banquillo. Esto opina Franco Cervi del nuevo entrenador.
Cada entrenador tiene su forma, estamos entendiendo la forma de Claudio y bueno, esperamos llegar a eso que él nos pide, que es tener siempre avanzar en el campo con superioridad y encontrar un hombre siempre libre y bueno, y otros conceptos más que estamos trabajando en eso y la verdad que nos gusta mucho.
Las palabras sobre Claudio Giraldez y también insistía en ese cambio de estilo, aunque es verdad que no quería cargar demasiado las tintas sobre Rafa Benítez.
No, creo que cada entrenador tiene su estilo y la verdad que nosotros estamos trabajando obviamente en otro estilo y intentar coger los conceptos lo más rápido posible para lograr el objetivo que tenemos en estos partidos que son muy importantes.
Un Franco Cervi que lamentaba las complicaciones que ha tenido esta temporada por culpa de dos lesiones.
Sí, la verdad que tuve una temporada diferente también porque he sufrido dos lesiones donde no había tenido lesiones musculares y bueno, me costó mucho trabajo, pero bueno, uno siempre intenta mejorar en todos los detalles y bueno, la verdad que sí, que uno ve los números y por ahí no estaba acostumbrado, pero bueno, hay que seguir trabajando para tratar de ayudar al equipo.
Eso sobre sus lesiones, sobre la renovación, obviamente reconoce que no es el momento de tratarla.
Sí, obviamente, no puedo, o sea, permitirme hablar de eso porque nos quedan partidos muy importantes y estamos en una situación donde hay que estar unidos y pensar en estos partidos que serán importantes para nosotros y para el club.
Y sobre por qué está sufriendo el Celta temporada tras temporada. Esto opina Franco Cervi después de vivirlo ya en varias ocasiones.
Es un conjunto de cosas que pasan, pero a lo largo de la temporada, que no es fácil. Y creo que la primera forma de conseguir esa manera de no sufrir sobre el final, como nos pasó la temporada pasada, es estando unidos todos juntos y tirar todo para adelante porque creo que tenemos una gran plantilla.
Y por último, habla el argentino de cómo se encuentra la plantilla.
Estamos muy bien, estamos con muchas ganas. Creo que lo hemos demostrado en los últimos partidos. El último partido no nos pudimos llevar la victoria, pero bueno, estuvimos cerca y con esas ganas y con el equipo que tenemos, no tenemos duda de que nos quedan lindos partidos para afrontar.
Ayer se jugó partido aplazado de la Liga, lo arbitró por cierto Hernández, Granada 0, Valencia 1, lo que complica más la vida al Betis, el próximo rival del Celta en esa lucha europea porque se le acerca el Valencia, y lo que deja al Granada 14 puntos del Celta con 24 en juego. Parece que el Cádiz es el único enemigo en esa zona de descenso para el conjunto celeste. Por cierto, informan los compañeros de Atlántico Diario de que todavía no está cerrado el finiquito de Rafa Benítez. Parece que la sombra del entrenador madrileño sigue siendo alargada. Y terminamos escuchando a Iago Aspas, entrevistado por los compañeros de la Televisión de Galicia. Así habla sobre los puntos necesarios para la permanencia y sobre cómo está sintiendo en el campo en esta nueva posición.
Os contas da salvación son gañar o seguinte partido que é o máis cercano e o que nos deixa pois máis perto delo. Si é certo que eu conto que sobre os 37 este ano creo que xa chegarían, pero bueno, tamén case o ano pasado os 40 e creo que baixou o Valladolid con 40 o ano pasado. Estou bastante contento. Si é certo que Rafa tamén me daba pois bastante liberdade, Claudio pois no seu plantexamento pois tamén.
No hay liga en primera división este fin de semana. Esta es la información del Celta. Lo que sí que va a haber es viernes, sábado y domingo, acompañándose en COPE, Tiempo de Juego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Hablamos ya de la Primera Federación, seguimos con el fútbol y hablamos de un Celta Fortuna que juega en Balaídos. Lo hace mañana a las 6 recibiendo al filial de Osasuna. Un Celta Fortuna en zona de playoff ahora mismo. Quiere asegurar esa zona, solo tiene 3 puntos de ventaja sobre la Cultural Leonesa, quiere, bueno, poco quitarse el sabor de boca de esa derrota in extremis en Delta Arazona. Ya digo, 3 puntos de ventaja sobre la Cultural, 2 sobre la Ponferradina, que es quinto, y 3 por encima tiene al Nastic. Un Celta Fortuna que se mide a un filial de Osasuna que ahora mismo está solo un punto por encima del descenso. Joel López habla así de este partido.
Tenemos pues esa ilusión de seguir intentar ganando partidos y los 3 puntos en cada encuentro. Y bueno, es una ilusión que veremos qué tal, cómo va, pero bueno, somos un vestuario ambicioso y creo que van a ir bien las cosas.
Y si hay mucho juego en la Primera Federación, imaginaros en la Segunda Federación, que afronta ya su jornada número 30. Una Segunda Federación que tiene al Pontevedra como líder, empatado a puntos con el Ourense Club de Fútbol, 3 por encima del Zamora. Se la juega este domingo en Pasarón, la primera de 5 finales ante el Covadonga, que viene de ser derrotado por el Corucho. Iago Iglesias habla del conjunto asturiano.
Covadonga es el equipo que en la primera vuelta nos ganó, por encima empezamos ganando, nos remontaron. Un partido que fue complicado para nosotros y bueno, y ahora tenemos pues ese espejo en donde mirarnos. Si no me equivoco, en esta segunda vuelta, a estas alturas, llevamos 2 puntos más que en la primera vuelta en este punto de la liga. Queremos y tenemos una buena oportunidad este fin de semana para seguir creciendo en eso que os digo, seguir creciendo como equipo, seguir creciendo a nivel numérico y de puntuación. Y bueno, y ante un equipo que sabemos lo que nos va a plantear, un equipo totalmente diferente al de la primera vuelta, cambio de entrenador, su situación en la clasificación, lejos de atenazarlos o de dejarse ir, todo lo contrario, están teniendo unos resultados muy buenos, viéndolos jugar, es un equipo valiente, es un equipo que juega, bueno, pues sin ningún tipo de presión.
Y también habla de la importancia de los partidos en Pasarón. 3 de 5 serán en casa, los otros 2 son derbis gallegos a domicilio, se espera un gran ambiente. No puede fallar el Pontevedra ante su gente.
Para nosotros lo es desde el primer día. Hemos perdido 2 partidos en casa y un empate. Esos son unos números muy buenos. También fuera de casa estamos compitiendo muy bien. Eso es al final lo que nos permite estar donde estamos. Para nosotros es clave. Además quedan 5 jornadas, 3 en casa, 2 fuera. Estamos hablando de conseguir esos 9 puntos. Sería un paso muy, 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 muy importante porque, bueno, sería tener 9 puntos más, es llegar a los 69 puntos. Creo que este año el primer puesto está muy caro. Creo que es el año que más difícil está el primer puesto, al igual que creo que es el año que más fácil está el jugar un playoff, incluso la salvación. Eso hace ver que hay... Pues lo que venimos hablando todas las semanas desde hace mucho tiempo, que no lo voy a descubrir yo, que hay 3 equipos que estamos teniendo un nivel altísimo, que se ha dado este año así y que para nosotros, pues unido a todo esto, el conseguir esas 3 victorias en casa es fundamental.
En la matinal del domingo, el Corucho recibe un derbi gallego al Compostela, un Corucho a solo un punto del playoff. Sueñan con él los de David de Dios, que habla de las rachas, de los vaivenes de su equipo esta temporada.
Es bueno y es malo a la vez. Creo que al final esa montaña rusa creo que no es buena, porque al final, bueno, queríamos un poquito más de estabilidad, no tener esos picos de ganar 6-7 y perder o no ganar en 7-8, algo más de estabilidad para ser un poquito más estables y poder sumar en muchos partidos. Pero bueno, al final somos un equipo de locura, un equipo que empates creo que tenemos, me parece, 2 o 3. O sea, o ganamos o perdemos. Bueno, tenemos que aprovechar como somos ahora mismo. Y entonces, pues bueno, eso tiene su parte buena, que empatas poco y quiere decir que vas a por la victoria, puedes ganar, puedes perder, pero sí es cierto que nos gusta un poquito más de tranquilidad, entre comillas, en la estabilidad del equipo.
También habla David de Dios del rival, del Compostela, un Compostela que no está en la zona en la que esperaba de playoff.
Aunque la clasificación o aunque el objetivo de ellos a priori fuese otro, creo que al final tú ves jugador por jugador y es un equipo quizás para estar en otra categoría. Pero al final la clasificación te marca lo que te marca, te marca lo que has hecho durante toda la temporada y están ahí con nosotros a 1 o 2 puntos, un partido más, un partido que queremos ganar para seguir sumando, para llegar al objetivo cuanto antes mejor y quizás, ¿por qué no?, ver otras alternativas de objetivo.
Y habla también uno de sus jugadores, Bander, que reconoce que todavía tiene margen de mejora en lo individual.
Yo también creo, pero hay fases, ¿no? Yo creo que yo no tuve una fase muy buena, pero tocó trabajar y yo estoy siguiendo trabajar para tener mi mejor fase para ayudar al equipo. Y ojalá que mi buena fase llegue, para poder aportar mi granito de arena a final de temporada, que es muy importante cada partido.
¿Y por qué está ahora en la racha buena en el Corujo? Porque los detalles están saliendo a favor.
La verdad que yo veo este punto como merecimiento, es bastante complicada esta palabra, porque a veces merecemos, pero falta de competencia, no entra un balón o hasta mismo un error de nosotros, porque hay partidos también que no merecemos y acabamos empatando. La cosa son los detalles, yo creo que ahora estamos aprovechando muy bien los detalles, no estamos teniendo bastantes errores como antiguamente estábamos teniendo y estamos arreglando eso. Y la verdad que arreglando esos detalles nosotros podemos soñar alto.
Y en la segunda federación femenina, contaros que el Viajes Interrías tiene un partido muy importante este fin de semana. Domingo a las 6 visita al Real Madrid B, al líder de esta liga. Interrías ha caído al tercer puesto con sus últimos malos resultados. Quiere arrebatárselo al Baleares. Y hoy a las 9 menos cuarto lo contará Tiempo de Juego, Bélgica-España. Clasificación para el europeo. Allí estará la pontevedresa Tere Abelleira. Y cerramos con la tercera federación, que afronta su jornada número 28. Mañana a las 4, Pontevedra B, Sarriana. A las 7, Rápido de Bouzas, Arzúa. Para el domingo, 12:30, Celta Cegrán Peña, Payo Saco. Ya a la tarde, 4:30, Alondras, Silva. A las 6, Somozas Estradense y Bergantiños Arosa. Un Bergantiños Arosa, líder contra tercero, en el que nos centramos hoy hablando con un jugador importante de este Arosa, como es Iñaki Martínez, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cómo llega el equipo a estos últimos partidos? ¿Cómo os veis?
Bien, a ver, el equipo llega bien después de 2 victorias, fuera de casa, aparte, para coger confianza, y llega con ganas de estos últimos 7 partidos dar la mejor versión y demostrar que ahora es donde se consiguen los objetivos.
Supongo que ayudaría mucho, no solo en la tabla, sino también en la cabeza, esa victoria contundente fuera de casa con el Payo Saco, ¿no? Ese 0-3.
Sí, claro, al final una victoria por 0-3 en un campo complicado te da ese margen, sobre todo de cabeza, para pensar que somos válidos y que al final demostramos que el potencial que tenemos.
Bueno, mirando la tabla, como decía yo, asaltar las 2 primeras posiciones es muy complicado, pero ¿mantener la tercera es el gran objetivo o primero paso a paso asegurar el playoff y luego ya veremos?
No, sí, claro, lo que dices tú, las 2 primeras posiciones es algo que se nos ha quedado lejos, es algo que optábamos a ello, pero bueno, lo han hecho mejor que nosotros. Y claro, a ver, yo te diría que ahora mismo nuestro objetivo es intentar quedar terceros, intentar ganar el factor campo en la primera eliminatoria y intentar quedar terceros.
¿Tan superiores este Bergantiños al resto, como dice la tabla, ahora que ya os habéis medido a ellos en la primera vuelta?
Bueno, sí, es verdad que tienen muy buenos jugadores y que lo han demostrado, solo llevan una derrota, creo, y eso les hace estar ahí. Yo creo que se le puede meter mano, pero sí que tienen muy buen equipo y sí que se han sabido jugar y han sabido usar sus armas, sobre todo de medio campo para adelante, para estar donde están.
El calendario que os queda, nunca es fácil un calendario en la recta final de la tercera con todo lo que hay en juego, pero os medís a 4 de los 6 primeros, a equipos como el Atlético Arteixo, que también está muy bien en la segunda vuelta. El calendario es de aupa.
Sí, la verdad nos queda por azar estos 4 partidos bastante jodidos contra los equipos de arriba. Son salidas sobre todo difíciles, que vamos al Couto, vamos a jugar contra el Agudo, viene el Arteixo, que viene en buena dinámica, la Londres, y al final con esta salida de esta semana en Bergantiños, pues son 4 partidos que nada que desmerecer a los otros 3, pero claro, que bueno, estos son, están tachados y son claves.
En lo personal, Iñaki, ¿cómo te encuentras? 6 goles ya.
Sí, la verdad que me encuentro muy bien, me encuentro muy cómodo, tengo mucha confianza ahora mismo en mi juego y en cómo lo estoy haciendo, y pues eso, ahí están los 6 goles que esperemos que no se queden ahí.
¿Cómo está Alomba, que ha dado problemas durante toda la temporada al césped?
Bueno, Alomba, a ver, lleva ya 3 semanitas que no, 2 semanas y media que no hemos jugado aquí, pero bueno, a ver, tiene sus limitaciones y sus carencias, ¿no? No te voy a mentir, no voy a decir nada que no se sepa, porque ya se ha visto que está intratable y que jugar ahí es que es hasta peligroso para los jugadores, porque es que no puedes ni tenerte en pie, es un desastre. A ver cómo está ahora para la siguiente semana que juguemos aquí. De momento parece que bien, pero bueno, tampoco hemos entrenado ni se le ha tocado, entonces tampoco te puedo decir que esté bien o esté mal, porque a simple vista puede parecer bien, pero después es otro rollo.
Ahora que no nos escucha el míster, ¿qué tal es trabajar con Luisito, que tiene carácter, es un tipo peculiar, pero que es verdad que siempre os defiende, siempre se echa la culpa a él de las derrotas?
Sí, ahí no hay nada que decir, la verdad. Yo lo conozco desde hace muchos años, desde Pontevedra, ya nos conocemos, nos saturamos bastante estos años y sabemos cómo llevarnos. Y sobre todo, pues eso, nada, él siempre nos apoya hacia afuera y eso es importante.
Pues Iñaki, suerte para esta recta final complicada, pero en la que seguro que el Arosa certifica el pase a los playoffs, en el que esperemos que, oye, tengamos el mayor número de equipos de la provincia posibles. Ahora mismo estarían Gran Peña también y Alondras ahí metidos. Iñaki Martínez, goleador, muchas gracias.
Muchas gracias. Venga, un saludo.
Hablamos ya de balonmano y de un partido importantísimo para el balonmano Cangas en Ogatañal este domingo a las 7 recibiendo a Cuenca. Hablamos de la Liga Asobal. Se podría poner, en caso de vencer Cangas, a solo 2 puntos de la permanencia directa, que es la que marca ahora mismo precisamente Cuenca. Así está la moral de los de Cangas, según Nacho Moyano.
El equipo está muy, evidentemente, pues muy contento con el ánimo ahora mismo y las ganas y la energía por querer seguir compitiendo, pues ahora mismo evidentemente están al 100%, ¿no? Yo creo que nos vemos capaces de absolutamente todo y ahora mismo, pues bueno, pues competimos con la máxima ilusión posible.
Y así habla de las opciones de permanencia que les podría abrir este partido.
Sigue estando lejos todavía lo que es evitar esa antepenúltima plaza. Pero bueno, ya te digo que nosotros nos hemos ganado la baza de poder seguir soñando con la victoria el otro día frente a De Mar y todo lo que sea poder seguir ganando sin ir más lejos este domingo al siguiente clasificado, pues evidentemente nos puede acercar todavía un poco más y sobre todo va a mantener la llama viva de la esperanza de poder seguir pues con opciones de poder evitar ese playdown.
La otra gran cita del fin de semana en el balonmano va a ser este domingo a las 6 en el Municipal de Porreño, ese partido de la selección española clasificatorio para el europeo ante Azerbaiyán y preparatorio también para el preolímpico. Se espera un lleno. Va a estar allí también la gallega Alicia Fernández y una jugadora de Porreño como es Paulina Bufor. Por parte del Guardés, lo que han anunciado es la renovación para la próxima temporada de Cristina Cifuentes.
Muy feliz de haber renovado un año más con el Mecari Atlético Guardés. Tener el futuro claro siempre te hace estar un poco más tranquila, con lo cual, pues muy contenta. La verdad que ha sido un año muy complicado. Me está tocando jugar en una posición que no es la mía. Y complicado.
Las palabras de Cristina Cifuentes. Hablamos también de la División de Honor Plata, que tiene 2 partidos importantes para los nuestros. Este sábado a las 6:30, el Cisne visita al Alcobendas, del cual nos habla Quiños, el segundo entrenador del Cisne.
Un partido complicadísimo, la verdad que es un equipo que en casa hace las cosas muy bien, es un equipo en el que, bueno, Guadalajara consiguió ganar de 1, Burgos empató, Caserío empató, es el equipo con más empates lleva de la liga, creo que solo ha perdido 2 partidos de más de un gol, con lo cual da señal de que es un equipo que siempre compite, que siempre te lo pone muy complicado y siempre son partidos súper igualados.
Por su parte, el Novas visita mañana a las 6 al Alicante. Esto dice Teixidor, el jugador del Novas, sobre ese partido.
Un equipo de mucha calidad ofensivamente, tienen laterales que desequilibran muy bien, unos centrales que reciben muy bien el balón y un pivote de los mejores de la categoría. Y por otra parte, en defensa hacen muchos cambios a 5-1, 3-2-1 y creo que la clave puede ser adaptarnos a estos cambios y nosotros tener una muy buena defensa.
Sintonía de baloncesto en la cadena COPE para otra finalísima. Si la tiene el Cangas en balonmano, la tiene el Celta Zorca Recalvi en baloncesto. Sábado a las 7 en Navia, primero de las tres finales por la permanencia. Hay que ganar sí o sí a Jairis para seguir fuera de los puestos de descenso. Así habla de la situación en la tabla Cristina Cantero.
Partido importante, una final, como llevo diciendo estas últimas semanas, pero bueno, cada vez más finales, ¿no? Más determinantes. Bueno, está todo en un puño, está igualado y bueno, nuestras opciones pasan por poder sacar victoria en casa y bueno, la intención es de ir a por todas este sábado.
Una Cristina Cantero que también analiza así al rival, a las murcianas.
Es verdad que viene de perder en Canarias, es un equipo que ha ido cambiando plantilla, cambiando entrenadora, pero es un equipo que está muy bien construido, tiene mucho complemento, como te digo, es un equipo muy, muy completo.
Las palabras de Cristina Cantero, ya digo, finalísima por la permanencia para el Celta Zorca. Además, en la Liga Femenina 2 tenemos el domingo a las 12 un Cuartegada Magic Tías y la Laguna Arxil. Por cierto, el Arxil sabe que va a jugar esa fase final en Utebo, en Aragón. También tenemos Liga Eva, Xiria Marín, mañana a las 5. Y en baloncesto silla de ruedas no juega el Anfib, pero sí que tenemos también a Julio Vilas y Agustín Alejos, los jugadores de ese equipo, disputando el torneo de Albacete con la selección española camino a París. Y queremos hablar ya del mundo de los rallies, porque este fin de semana llega a Lalín el Rally do Cocido, segunda prueba del campeonato gallego, con tres coches World Rally Car, eso ya indica el nivel que va a tener, con gente importante como Meira, por ejemplo, compitiendo. Bueno, una gran cita que hoy a las 8:30 tiene su inauguración, van a ser 10 tramos en el día de mañana, y queremos hablar con uno de sus organizadores, con el presidente de la escudería, Mateo Varela. ¿Qué tal, Mateo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, supongo que ya todo preparado, ¿no?, para que empiece el rally.
Sí, ultimando detalles.
Bueno, decía yo que nuevo rally do Cocido, ya son unas cuantas ediciones, lo que ya indica la importancia de este rally a nivel gallego.
Sí, la verdad es que podemos decir que somos un rally un poco experto.
Dime, que no te escuchamos bien.
A ver, ¿me escucháis mejor ahora?
Sí, ahora sí.
Digo que sí, que ya son unas cuantas que tenemos a las espaldas, ya podemos empezar a decir que somos un poco expertos en el tema.
Bueno, decía yo que el rally en sí empieza mañana, pero hoy desde las 8:30 ya tenemos la presentación, ¿no?
Sí, hoy a las 8:30 de la tarde se realiza en la Plaza de Galicia, aquí en Lalín, el acto protocolario de la ceremonia de salida. Y mañana tenemos, bueno, por lo que comentabas, un rally de 10 tramos durante todo el día, que va a ser un rally duro debido a la previsión de agua que se prevé.
Eso te iba a decir, ¿no? Como, bueno, la previsión del tiempo, por lo que sabéis, se espera lluvia, pero mucha, poca, ¿cómo está?
Bueno, depende un poco de dónde mires, pero por ejemplo, a la mañana va a haber agua, en general.
Bueno, ¿qué nos dices de esos tramos que discurren por Lalín y por Rodeiro? No sé si hay novedades este año. ¿Qué nos puedes decir así en resumen de esos tramos?
Bueno, este año tenemos dos especiales nuevas, el tramo de Mouroces, que es en el Ayuntamiento de Lalín, que es totalmente inédito, y es un tramo pequeño de 6,5 kilómetros, pero bueno, que es un tramo con mucho cambio de ritmo, empieza muy lento, después cambia la carretera doble carril con zonas muy rápidas, y que bueno, va a ser un rally, un tramo que va a marcar las diferencias. Y después la especial, la otra nueva de este año, sí, es el tramo de Rodeiro, que sí que tiene zonas de otros años, pero ya de ediciones muy antiguas, de los años 2014 o así, y similar, y que también es un tramo peliagudo.
Mateo, la nómina es buena, ya decía yo, gente como Meira, como Senra, tres coches World Rally Car, el nivel es bueno.
Sí, la verdad es que estamos encantados con la inscripción. No nos podemos quejar.
Y la última, siempre lo digo que cuando hablo del mundo de los rallies, hay que ir a disfrutarlos, en Galicia hay mucha pasión, pero siempre con sentidiño, podemos decir, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues aprovecho que hablo por la radio para pedirle al público, por favor, que se sitúe en sitios seguros, en cada caso las indicaciones de los comisarios que están ahí para protegerlos.
Pues Mateo Valera, la escudería Lalindez, organizadores de este rally do Cocido, que sea un éxito, que no haya ningún percance, que gane el mejor, y a ver si la lluvia nos respeta un poco. Muchas gracias, Mateo, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Unas cuantas cosas que nos dejamos en el tintero para cerrar el programa. Primero, fútbol sala, primera femenina, este sábado a las 5, Marín recibe a Burela, al líder. Así de complicado es el partido para un Marín que lucha por escapar del descenso, y del partido del que habla así Inés.
Un equipo de los favoritos de la liga. Va a ser un partido muy bonito porque nos enfrentamos contra jugadoras de gran nivel. En cuanto a nosotras, yo creo que estamos todas muy motivadas. Además, jugamos el pasado jueves un partido muy importante, que fue una final de Copa Galicia, y creo que disputamos.
Las palabras de Inés, la jugadora de Marín. Por su parte, Pollo Pescamar visita mañana a las 6 al Atlético Torcal. También tenemos que hablar de vela. Ha hablado Tamara Chegoyen para las cámaras también de los compañeros de la televisión de Galicia sobre cómo está pensando en los Juegos Olímpicos. Una Tamara que está ahora de baja por un golpe en el pie, y también en esa Copa América en la que por primera vez va a haber un equipo femenino.
Solo hay una regata este año, son los Juegos Olímpicos. Estoy muy emocionada con tener la posibilidad de volver a representar a mi país en los Juegos Olímpicos. Creo que es una experiencia única. Para mí son todas diferentes, por lo tanto vivo como primera vez. Un gran reto, sobre todo porque en estos momentos estamos intentando buscar, o que para nosotros es importante, que un barco para poder adestrar. Las cosas están complicadas, pero sí que tenemos un simulador en el que podemos adestrar técnicas.
Y tres apuntes más en tenis. Martín de la Puente, en tenis en silla de ruedas, estará en la final de dobles en Seúl, cayó en los cuartos de finales individuales. En gimnasia, tenemos este fin de semana en Guimarães, en Portugal, la final del europeo para Melania Rodríguez en doble mini tramp. Y cerramos con triatlón, contándoos que la Federación Gallega archiva el caso contra Carlos Prieto, contra su director deportivo, por presuntos insultos a una becada. Lo dan por, ya digo, cerrado ese caso, sin poder demostrar nada. Al final ha entrado todo, hemos podido contaros todo lo que viene por delante el fin de semana en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Muchos éxitos a nuestros equipos, gracias como siempre a todos vosotros por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.